mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la noticia buena de este fin de semana, justamente, o de hoy lunes ya, para arrancar la semana, sería esa, la de que el incendio que ha afectado ese área enorme en la zona de Montichelvo ya está controlado y estabilizado. Después de un fin de semana muy duro, de muchos miedos y, bueno, y de mucho susto y preocupación, porque las llamas tocaban ya, lindaban ya con núcleos urbanos poblados, pues ya se ha puesto fin a esa pesadilla. Es el tema que vamos a tratar de manera principal en nuestro programa. Tenemos más cuestiones que hablar, como por ejemplo el tema de los cuidadores, el síndrome del cuidador, y alguna cuestión más que tiene que ver con los policías afectados por el procés que vivieron días complicados en Cataluña. Os invito a que nos acompañéis en esta edición de Mediodía que arranca ya mismo. Saludos de Carles Villeta. Pues han sido más de 2.500 hectáreas calcinadas, un perímetro de 60 kilómetros y el trabajo de más de 300 efectivos, con hasta 140 descargas de agua en un día por parte de los medios aéreos. Y este es el sonido protagonista, aplausos y agradecimientos de los vecinos al trabajo de los bomberos a su paso por las calles de Villalonga. En la tarde de ayer domingo se daba por estabilizado el incendio de Montichelvo.
En este incendio, no quisiera dejarme a ninguno, pero estamos hablando de los bomberos forestales de la Generalitat, estamos hablando de bomberos de los dos consorcios, estamos hablando de Policía Autonómica, de Protección Civil, de la UME y de Guardia Civil, además de los medios que han enviado la región de Murcia y Castilla-La Mancha.
Es la consellera de Interior, Elisa Núñez, agradeciendo el despliegue a todos los efectivos que han trabajado en la extinción del incendio. Ayer se eliminaron ya las restricciones a la población de Ador, Ermita de Ador, y las urbanizaciones La Corona y Monte Corona, donde sus vecinos seguían desalojados. Sin duda, el viento ha sido el gran enemigo para hacer frente a un incendio del que todavía hay mucho trabajo por delante.
A lo largo del día de hoy está previsto que trabajen en el incendio unos 200 efectivos, que siguen realizando tareas de localización de puntos calientes, sellado del perímetro y atendiendo cualquier pequeña reproducción que pueda producirse. En que sigue habiendo servicios de emergencia trabajando en la zona y que el terreno sigue estando frágil y con puntos calientes. Por eso quisiera reiterar la importancia de que se eviten desplazamientos innecesarios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos ya buenas noticias respecto a ese incendio que ha afectado la zona de Montichelvo, así se le llama, pero bueno, ha afectado a muchas poblaciones más, Ador, Villalonga, tantas que están en ese entorno. Y después de días muy intensos de mucho viento que han dificultado sobremanera las labores de extinción, se puede dar ya por controlado. Ya de hecho las familias que habían sido evacuadas de su pueblo han vuelto. Queremos hablar con la alcaldesa de Ador, Manela Faus, para que nos dé pues la última hora y que nos haga un poco de balance de cómo está ahora la situación y el ánimo del pueblo después del susto y el disgusto lógico por el incendio. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. No quiero ni imaginarme qué imagen se presenta ante sus ojos desde su pueblo con toda esa zona tan querida por ustedes y quemada. ¿Cómo es el ánimo ahora mismo de toda la población, de la gente de Ador?
Pues, a ver, estamos viviéndolo con mucha tristeza porque ahora la preocupación ya ha pasado, por suerte, pero la verdad es que muchísima tristeza por eso, por el panorama tan desolador que han dejado las llamas. Y luego también mucha ahora preocupación, pero por todo lo que se tiene que reparar. Ya sabemos que hay dos casas muy afectadas, sobre todo una de ellas en Monte Corona. La verdad es que es poco para la virulencia del incendio, para las imágenes que nos dejaba la noche del jueves y el día del viernes, la verdad es que es poco porque las imágenes eran terribles y muy preocupantes. Uh-huh. Y bueno, estos son los daños así privados más, diríamos, más importantes, porque luego también hay afectados jardines.
Claro.
También hay afectadas muchas, esto ya instalaciones municipales, ¿no? Muchas tuberías de agua potable, instalaciones eléctricas, instalaciones de telefonía y de internet. Todo esto estamos poco a poco, en fin, valorándolo e intentando reparar lo más urgente para devolver a las viviendas, pues, los servicios básicos, ¿no?
Uh-huh. Claro, han sido tres días de mucha preocupación, de ver en directo cómo el fuego pues estaba lindando prácticamente, cuando no directamente en contacto con zonas del pueblo. Han mantenido ustedes el sosiego y la tranquilidad, que es lo que hay que hacer en estos casos, pero justamente lo peor viene ahora, ¿no?, el día después.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo he recibido a través de nuestras redes pues el ejemplo que ha dado la población, porque pues ha asumido y ha respondido rápidamente a todas las indicaciones que les hemos dado, que nos venían, por supuesto, dadas por los técnicos y por las personas entendidas y que dirigían estas operaciones.
Uh-huh.
Y entonces, la verdad es que hemos agradecido pues esa paciencia y esa y la respuesta, ¿no? Tan yo diría, tan maravillosa, ¿no?, a esa situación tan terrible que estábamos viviendo, y tan comprensiva, porque pues han estado 3 días fuera de sus casas, con mucha preocupación por volver, con mucha incomodidad, porque cuando uno está fuera de casa, pues la verdad es que no está tan cómodo como en casa.
Ah.
Y también salieron con pocas cosas encima, entonces también necesitaban pues cambiar de ropa, y al final han estado insistiendo de volver a sus casas, pero hasta que las autoridades y los técnicos que llevaban, en fin, la coordinación, no nos han permitido que vuelvan a sus casas, no les hemos dejado, desde luego.
Claro, claro.
Entonces, yo la verdad es que les agradezco pues esa respuesta, ¿no? Tan, no sé, tan apropiada, desde luego, pero que a veces no se puede dar por el estado de nervios y por el estado de ánimo, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí ha respondido muy bien la población.
Alcaldesa. En su, no sé, de ustedes está de ahí de toda la vida, ¿en su vida ha visto algo similar en un entorno tan rico, en ese ecosistema tan
pues
maravilloso,
sí,
que ustedes solían disfrutar?
Sí, desgraciadamente sí. Hace 30 años se produjo un incendio muy similar, llegó,
sí,
también a las puertas del pueblo, a las puertas de la urbanización, en este caso de la ermita. Y yo lo viví en mi propia carne, con mi hija medio año, mi madre enferma, y tuvimos que salir rápidamente porque las llamas llegaban hasta la puerta del chalet donde vivíamos. La verdad es que fue una situación muy complicada también, y es justo hace 30 años.
Sí,
y esa vez se salvó la montaña que ahora mismo no ha podido salvarse, que es el Cabezo. Una montaña muy querida, muy, no sé, se le tiene mucho cariño por eso, porque se ha salvado durante mucho tiempo de incendios diferentes.
Uh-huh.
Y ahora pues no ha podido ser y la verdad es que el panorama es muy triste.
Hombre, eso tiene una cosa mala, lógicamente, que es el recuerdo de un episodio traumático y de tanta angustia, como usted relata, y entiendo que la buena, el tener también la certeza, ¿no?, de que el tiempo acabará regenerando aquello y devolviéndolo al esplendor que solía tener, ¿no?
Sí, sí. Esas también lo he vivido, claro. Ahora mismo estaba las montañas, pues la verdad, esplendorosas y verdes, y daba gusto pasear por ellas, pero bueno, ahora pues con esto que acaba de suceder, pues ha vuelto pues la desolación y se regenerará, sí.
¿Se plantea algún tipo de acción cuando eso ya suceda y se regenere, para intentar proteger esa zona de eventos futuros?
A ver, siempre estamos intentando, de hecho hace muy poco, creo que 2 días antes del incendio, habíamos acabado de hacer unos trabajos de protección de ciertas urbanizaciones, porque se hacen,
sí,
como anillos protectores, ¿no?, como cortafuegos. Es que se acabó justo un par de días antes y unas semanas antes en otras zonas del pueblo. Esto sí que lo podemos hacer, ¿vale? Porque recursos tenemos mínimos, pero siempre a través de subvenciones, de diputación, de consellería, todas las subvenciones que podemos, pues siempre hacemos intervenciones de este tipo que protegen, ¿no? Igual que pues conseguir más hidrantes para poder, en caso de que haya incendio, pues actuar rápidamente y tener agua cerca.
Sí.
Pero lo que pasa es que la masa, o sea, la masa forestal de Ador, prácticamente, no sé decirle el porcentaje exacto, pero un 80% es privado,
ya,
aproximadamente. Entonces, a ver, las acciones tenían que ser privadas, porque el ayuntamiento no puede actuar. Puede actuar eso, protegiendo, haciendo anillos protectores para, sobre todo, urbanizaciones, e intentar cortar el fuego en caso de que se produzca. Pero las acciones no pueden ser, en este caso, municipales, conjuntas. Sí que podemos animar a las personas que son propietarias de estas zonas a que limpien sus zonas, a que lo mantengan para que no se produzcan estas situaciones, pero actuar directamente en principio no podemos. Sí que hemos barajado la posibilidad de establecer o acordar poder llevar un ganado a la montaña para que mantenga limpia, ¿no? Limpio el sotobosque, o sea, la parte de baja del bosque, para que...
Que sea una limpieza natural, ¿no? Claro.
Sí, esto se ha hecho en otras poblaciones. Lo que pasa es que tiene ventajas y desventajas. También esto lo hemos barajado y no nos hemos decidido aún. Las desventajas es que parece ser que el ganador acaba con todo.
Ya.
Pero con todo.
Ya,
a veces el mal es peor que el
beneficio que pueda uno obtener. Entonces, sí, lo entiendo.
Exacto. Entonces se tiene que valorar muy bien por parte de técnicos si la intervención puntual de los ganados para favorecer esto, pues que las montañas estén limpias, pues de qué manera se tiene que hacer para que eso, para que no perjudique luego, pues que se regenere bien el porque también conviene que haya vegetación.
Sí, está claro.
En el monte, ¿no? Entonces sí que lo hemos dejado, pero no hemos llegado nunca a tomar la decisión definitiva.
Siempre complicado eso de atacar nuestras zonas verdes para protegerlas de incendios como este, y que son tan tristes, tan lamentables, y que provocan tantísima angustia a los vecinos de todas las zonas afectadas. Alcaldesa Mandela Faust, muchísimas gracias. Que pronto se regenere esa zona preciosa de nuestra comunidad y que ustedes puedan volver a la normalidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de un verano al que nos felicitábamos porque habíamos tenido, bueno, pues esa cantidad de incendios enorme de otros veranos, parece que ahora da igual la época del año, siempre tenemos que tener algún susto, como este último que hemos vivido en la zona de Montichelvo, con este incendio que durante 3 días y pico pues ha arrasado toda la zona, incluso pues con la evacuación de cientos de personas, y bueno, pues con un balance realmente grave, porque bueno, prácticamente, pues como digo, ha arrasado. Queremos saber posibles causas de este tipo de incendios. El viento es evidente que ha dificultado mucho las labores de extinción, pero queremos comentar con el profesor Rafa Delgado, profesor de Prevención y Extinción de Incendios, bueno, pues algunas de los motivos de este fuego. Profesor Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. La verdad es que cuando ocurren ese tipo de lamentables episodios, enseguida la gente intenta adivinar o, bueno, señalar, ¿no?, cuáles pueden ser las causas. ¿Esto es posible, en este tipo de incendios tan enormes, poder detectar cómo se han producido, si ha sido causa humana o una cosa natural?
Sí, sí, eso se sabe sin duda, porque la Generalitat Valenciana tiene equipos de analistas y lo encontrarán, y además un incendio de viento como este, encontrarán el origen y la causa. Lo que pasa es que yo no puedo aventurarme a a especular con ninguna causa en este momento. De todas formas, evidentemente, en un día como el día en que se inició el incendio, digamos que es una locura hacer un fuego de quema de restos agrícolas o lo que sea. Pero, bueno, más allá de la causa, pues muchas veces nos encontramos con que son incendios accidentales o de causa natural, ¿no? La situación estructural es que tenemos mucha continuidad de combustible, de biomasa, cada vez más, sí. Y no solo en espacialmente, sino también en cuanto a biomasa por hectárea. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa, que se convierten muy rápidamente en fuegos fuera de capacidad de extinción.
Claro, es que sea causa humana no quiere decir que sea intencionado, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no?
No quiere decir para nada. De hecho, se clasifican como intencionados una serie de incendios que, bueno, en nuestro territorio vienen a ser más o menos menos del 40%, y en cambio por negligencias o accidentes tenemos muchos más.
Claro. Sí, hay gente que se confía, hace un pequeño fuego para cualquier cosa, y eso es pues un auténtico polvorín. ¿Es habitual, aunque sea por causa natural, que un fuego de estas características se produzca, por ejemplo, en esta época del año, en el mes de octubre, noviembre?
Sí, en esta época del año es típico este tipo de riesgo, porque es que, a ver, realmente las condiciones climáticas están cambiando, y este verano ha sido un ejemplo muy muy claro, ¿vale? Uh-huh. Pero es decir, este verano no hemos tenido prácticamente vientos terrales, no hemos tenido prácticamente situaciones de poniente. Hemos tenido, esto lo sabemos todos, mucha sensación de calor.
Sí, de bochorno,
pero,
sí.
Uh-huh. Exactamente, por la humedad. Entonces, en esas condiciones, los incendios no tienen las características de tanta gravedad, ¿no? Lo que pasa es que en épocas de primavera y otoño, como pasó también en el incendio de Villanueva de Viver,
sí,
pues sí que nos encontramos con este viento fuerte, muy fuerte, que es característico de nuestras zonas, especialmente de las comarcas centrales valencianas, uh-huh, que es el Mistral. Es un viento terral de noroeste.
Sí.
En este caso hemos tenido poniente y mestral, pero el mestral también ha sido importante. Y este viento es muy seco. Ya partíamos de unas condiciones donde teníamos un déficit hídrico importante. No sé si os habréis dado cuenta que los días anteriores al incendio yo comentaba con mi mujer, digo, es que se me llena la boca de polvo. Estaba todo muy seco, ¿no?
Ya.
Y entonces, con este viento de mestral, tú piensas que se han alcanzado rachas de 70 kilómetros por hora. Eso supone, si lo trasladamos a un 10% del movimiento del frente del incendio, que realmente tampoco ha sido un frente, sino que ha sido una emisión constante de focos secundarios, pues nos encontramos con 7 kilómetros por hora de avance, lo cual es una velocidad enorme.
Claro, es como un fuelle permanente, ¿no?, azuzando el fuego, ¿no?, para que vaya corriendo, efectivamente.
Sí.
La pregunta que nos hacemos cada vez que pasan estas cosas es lo de siempre. ¿Hasta qué punto esto se puede prevenir? ¿Se hacen cortafuegos? ¿Se desbrozan los bosques? ¿Hay gente que apuesta por eso? ¿Hay gente que dice que eso es contraproducente? Al final, ¿qué se puede hacer?
Bueno, a ver, lo primero que hay que tener es conciencia de la situación, ¿no? Es decir, ahora estamos desde los años 80 en un nuevo paradigma totalmente nuevo. Se habla de las generaciones de incendios, cada vez son más grandes y más devastadores, y no sirven las recetas antiguas. Tenemos que replantearnos la situación, porque esta situación ha venido para quedarse, ¿no? Uh-huh. No sirve de nada tampoco aceptarla, sino que hay que tomar una posición proactiva, ¿no? Y claro, es un problema complejo que no tiene tampoco soluciones sencillas, porque está muy relacionado con la desvertebración territorial, la despoblación, el abandono agrario, etcétera, ¿no? Y nos tenemos que plantear, bueno, que entre las externalidades que produce el cultivo y del territorio, y también el hecho de que esté vertebrado el territorio, está el dinero que dejaríamos de gastar en este tipo de catástrofes, ¿no? Y bueno, a ver, esto es igual que el riesgo de inundación. Los riesgos por definición, nunca desaparecen. Es decir, por mucho que hagamos obras hidráulicas, siempre puede haber una inundación que la supere. Claro, en los incendios pasa lo mismo. Y yo diría que cada agricultor, cada ganadero, cada silvicultor que consigamos que no abandone su actividad, estamos reduciendo el riesgo y mejorando la seguridad. Y tenemos que ir en ese camino a base de una serie de medidas que, ya digo, no son sencillas y que tienen que ir de arriba abajo y de abajo arriba. Tenemos que tener una conciencia de que tenemos que construir un territorio que sea resiliente a los incendios.
En muchas de estas zonas quemadas son territorios privados. ¿Había que exigir a estos propietarios algún tipo de acción para preservar esa zona de monte?
Bueno, legalmente existen algunos mecanismos cuando existe la interfaz urbano-forestal, pero está claro que no es suficiente. Ahí el cambio legislativo también es importante, ¿no? Y, bueno, existe la posibilidad de que sea la Administración la que actúe de oficio y, en todo caso, pues que se lleve a cabo, sobre todo, una planificación contra este riesgo de los incendios forestales que sea realística y basada en unidades de incendio y no unidades administrativas. Yo, por ejemplo, tenía entre las manos el plan de autoprotección de la Llacuna, en término municipal de Vilallonga, pero también de la Vall de Gallinera, y nos encontramos con dos administraciones, diputaciones de Alicante, Diputación de Valencia, de manera que según por donde venga el fuego irán los bomberos de una parte y los bomberos de la otra, pero no existe una planificación conjunta. Bien. Y bueno, esas son cosas absurdas que hay que intentar cambiar.
Muy bien. Rafa Delgado, profesor de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 10 al 12 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Tens tota la informació en fibamel.com. Colabora València Turisme.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Terres dels Alforins llega al Cabañal. El próximo 10 de noviembre ven a disfrutar los vinos de Terres dels Alforins a Mercadet, fusionados con la mejor gastronomía en un espacio de moda en la ciudad de Valencia. 10 de noviembre, Terres al Cabañal. Colabora Mercader, Turisme Valencia y Mol de Gust. Entradas en 5bselección.es.
En noviembre, Orange is the New Black. En Pascual Marti Electrodomésticos nos adelantamos al Black Friday como siempre, con los mejores precios. Desde ya visita tu tienda Pascual Marti o entra en pascualmarti.es y encuentra el chollazo que estás buscando. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. ¿A qué esperas? Es tu momento. Pascual Marti Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Mediodía.
COPE más Valencia.
La comunidad arranca la semana con cielo despejado y nubes altas, temperaturas en descenso, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y el viento?
Bueno, ya ha aflojado un poquitín, pero este día ni se podía salir ni de casa por el miedo a que se caiga un árbol. Yo no recordaba tantos días seguidos de aire, no recuerdo de él.
Nosotros, por ejemplo, somos de Torrento y hace 2 días, a las 7 de la mañana estábamos en la cama y de repente tengo un balconcito como que hace esquina y de repente escuché un golpe súper fuerte y el viento había arrastrado la mesa con las sillas contra la pared y pues un montón de árboles en el suelo. hielo y demás. Todos los años tenemos alguna borrasca de lluvia y demás, pero con tanto viento, no.
También puede ser un poquitín descuidado cómo están los árboles descuidados. Si se podrán, tendría menos resistencia al viento. Eso es lo que pasa. Las palmeras pasan lo mismo. No se limpian y como se limpian, caen las hojas.
Tras los fuertes vientos de estos días, se espera viento flojo de poniente, algo más fuerte en el litoral sur y central. Las temperaturas mínimas se quedan sobre los 10 y las máximas sobre los 22 grados. Debido a un anticiclón, como nos contaba en fin de semana de COPE, nuestro experto Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante.
El tiempo se va a estabilizar, volvemos al anticiclón de noviembre con un tiempo muy estable, muy tranquilo, ya sin precipitaciones y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas van a ser frescas, especialmente de madrugada, ¿no? Porque estos anticiclones estancan el aire frío.
Y para mañana, cielo poco nuboso, con intervalos nubosos por la tarde, y atención a las temperaturas porque se pueden producir heladas débiles en el interior. Ahora mismo, en el centro de Valencia, tenemos 20 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ayer se celebró el día 5 de noviembre el Día Internacional de la Persona Cuidadora. Y yo creo que hoy, día 6, está muy bien que podamos comentar, bueno, la cantidad de problemas que tienen estas personas, bueno, que tienen que atender a sus seres queridos porque están impedidos, porque tienen alguna dificultad, porque tienen alguna enfermedad o simplemente porque son muy mayores. Y eso, bueno, pues supone un lastre y un padecimiento importante. Vamos a hablar con nuestro psicólogo Nacho Coller, para que nos hable de ese, bueno, no sé si está mal o bien llamado, síndrome del cuidador. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya sabes que como todo enseguida le ponemos nombres.
Etiquetas, sí.
Sí, este síndrome no existe como tal dentro de los manuales diagnósticos, pero sí que nos puede servir para entender que hay muchas personas que son las que se encargan del cuidado de los otros que coinciden con una serie de síntomas tales como, por ejemplo, agotamiento, tanto emocional como físico, alteraciones del sueño, dolores musculares, el estado de ánimo con cierta ansiedad o con cierta depresión. Es decir, síntomas que comparten aquellas personas que cuidan a los que personas que están pasando por un proceso de dificultad, ¿no?
Claro. Vamos, que lo que no sé si sea un síndrome, pero vamos, que ansiedad y depresión se da muy a menudo, ¿verdad?
Sí, sí. Hay un estudio que decía que cerca de un 90% de las personas cuidadoras presentan algún tipo de afectación al estado de ánimo, ya sea apatía, ya sea ansiedad, o ya sea un trastorno depresivo o irritabilidad.
Claro. Hombre, y sobre todo porque cuando tienes un vínculo con el que estás, con quien cuidas, se acentúa, ¿no?, el padecimiento, el dolor o el sufrimiento que esa persona tiene porque tiene que atenderlo a él y encima hacerse cargo de su propia vida.
Sí, nadie, Carles, nadie estamos preparados para afrontar una situación de esta manera, ¿no? Y además cambiar, fíjate cómo cambiamos los planes de vida, tanto a corto plazo como a largo plazo, ante un proceso que es largo, es tedioso, es doloroso, a veces desde la soledad también, ¿no? Porque cuesta encontrar este acompañamiento, personas que te ayuden a sobrellevar o a cuidar, ¿no? Esta frase de quién cuida al cuidador, ¿no?
Y claro. Es verdad
que el cuidador necesita cuidados, ¿no? Necesita que el refuerzo o el apoyo de los de alrededor, si no, fíjate, ¿no? Esta situación de dureza, porque a nadie nos encanta cuidar. Bueno, en fin, cuidar sí, pero no de una manera tan crónica, ¿no?
A cierto punto, entonces, claro. Si cuidas a los niños cuando son pequeños, pero tienes una satisfacción, claro, es algo que te reporta pues cosas buenas. Pero cuando es muy mayor a quien cuidas, que suele ser tu padre o tu madre, y que está asociado normalmente, ¿no?, con temas de demencia o de Alzheimer y demás, ver el deterioro de alguien a quien quieres también es muy doloroso, ¿no?
Es muy duro. Ves que la persona que estás cuidando se está convirtiendo en un ex de sí mismo, ¿no? Ya deja de ser él o ella y va perdiendo, se va deteriorando todos estos lazos emocionales que no quieres perderlo, pero ves cómo se va alejando, ¿no? Todo esto tiene que ser duro, además de, claro, de esas rutinas negativas, cuando hay a veces alteraciones en la conducta y sobre todo también la soledad, ¿no? Porque siempre se encarga, y aquí, Carles, vamos a hacer de nuevo un recordatorio.
Sí.
Cae el peso mayoritariamente sobre las mujeres,
sí,
de nuevo.
Es verdad, es verdad.
El peso del cuidado de los maridos cuando enferman o de los padres cae mayoritariamente en las hijas, o en las hermanas, o en las mujeres, que son las que se encargan de este cuidado, ¿no?
Uh-huh. Es un síndrome, por llamarlo así como la gente lo conoce, que tiene diferentes fases, que vas viendo venir como la persona cuidadora va cayendo en él.
Sí, son, se va viendo, esto es poco a poco como este deshielo, cuando aparece una nevada en un pueblo y que se va helando, es de una noche a la mañana, ¿no? Se quita el hielo, va la nieve, va poco a poco desapareciendo el hielo, ¿no? Es verdad que son síntomas que van apareciendo poco a poco y podrían ser síntomas de inicio de sobrecarga, por ejemplo, este cansancio persistente cuando aparece una disminución o abandono de las aficiones, ya no solo por falta de tiempo, sino por falta de ganas,
cuando aparece
ya un cambio de irritabilidad. Y luego hay un síntoma que es el que tenemos muy en cuenta, que es el aislamiento social. No me apetece quedar con nadie, prefiero quedarme en casa, y este abandono, aquí cuidado, porque podemos hablar ya de síntomas que ya están indicando a que aquí está pasando algo más grave, ¿no?
Bueno, eso es una depresión del libro, ¿no?
Sí, puede ser un trastorno adaptativo, un trastorno depresivo, sí. Y luego hay otro carnes también que indica que hay algo, cuidado, que es el tema cuando aparece el insomnio y el consumo, de nuevo ya recordamos España, el país número uno del mundo en benzodiazepinas, el consumo de ansiolíticos y o antidepresivos. Mm. Cuidado con esto porque estoy tomando algo para sobrellevar una situación que este algo igual no me ayude, tendré que tomar este algo al cuadrado. Y claro, aquí caemos en un círculo vicioso que poco ayuda al cuidador y a la cuidadora, ¿no?
Claro. Entonces, entiendo que, bueno, a veces la gente que tiene esta, digamos, responsabilidad, lo asume como tal y no ve venir, ¿no?, que está cayendo enferma. Otros, lógicamente, sí, porque habrán detalles, síntomas que te van a alertar de que vas a caer enfermo y que necesitas ayuda.
Sí, porque se normaliza, no hay conductas que son normales, esto es normal, lo que me está pasando normal, si estoy cuidando, si es que ¿cómo voy a dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Si es que ahora me toca esto, ¿no? Yeah. Pero claro, es que esto ahora me toca hacer, puede ser un día, dos días, tres días, pero cuando se va trasladando a semanas, meses, aquí aparece un deterioro clásico, lo que pasa es que la persona ya ha normalizado, pero es decir, ya me he acostumbrado a estar mal, ¿no? Es cuando lo extraordinario lo convertimos en ordinario y uno lo acepta como lo normal, ¿no? Entonces, ahí qué importante, Carles, es primero a dedicar tiempo al autocuidado, ¿no? De que la persona se pueda cuidar y luego también pedir ayuda y tener en cuenta la opinión de los demás. Y, Carles, algo muy importante, uno puede pedir ayuda, pero es que los demás también podemos ayudar. Es decir, claro, no hace falta que alguien nos pida ayuda cuando estamos viendo que esta persona está dedicando gran parte de su vida, que no es su obligación, es
cierto,
su devoción.
Cierto, sí.
Oye, ayúdale, ¿no? Si sabes que está haciendo tantas cosas, permítete dedicarle un poco de tu tiempo a ayudar a esta persona que está saturada, ¿no?
Sí. Estaba pensando que, claro, lógicamente, si es una familia que no tiene suficientes recursos, bueno, pues no puede contratar a alguien que cuide de esa persona que está incapacitada o que está necesitada, da igual, pero también se da con gente que sí que lo puede pagar y aún así asume esa responsabilidad como una cosa inamovible y se hace cargo pudiendo incluso, no sé, pagar o llevar a un sitio especializado, ¿no? Es decir, que caemos en esa rutina negativa, bueno, pues porque lo vemos como algo natural.
Sí, porque lo hemos visto en nuestros mayores, porque es lo que hicieron los abuelos, los bisabuelos con los nuestros, entonces ahora nos toca hacerlo a nosotros, ¿no? O también por el qué dirán, ahí todavía en situaciones o en espacios donde el qué dirán, fíjate, está pudiendo estar, está ahora en el bar tomando un café o en el gimnasio cuando tiene a la madre que la está cuidando a otra. Es decir, pues sí, claro, es que para eso estamos, ¿no? Es decir, que claro, tenemos que buscar espacios de autocuidado y se pueden sobrellevar las dos cosas, ¿no? De nuevo, fíjate que has dado ahí en el clavo, Carles, con lo que yo comentaba antes. Hablamos de mujer y de pobreza. Es decir, en aquellas personas que tienen dificultades económicas, que llevan una vida más precaria, tienen más dificultades para poder sobrellevarlo, y además en mujeres, ¿no? Y de nuevo, aquí hablamos también de otro componente, que es este componente social de el que dirán en algunas ocasiones, que, claro, si hago esto, igual dirán que no soy una buena hija, ¿no? O una buena esposa.
Que me he quitado encima a mis padres, ¿no? Que también eso puede, la gente lo puede pensar, ¿no?
Sí, sí, cuánto daño hace esta parte cultural y luego la culpa, ¿no? Este componente de la culpa de que yo debería de estar haciendo esto en lugar de otra cosa, ¿no? Es importante desculpabilizar, es importante que las personas sepamos también un poco organizarnos y poner un poco de orden, ¿no? Yo necesito, si yo no cuido al otro, y pues, si yo no me cuido a mí, es difícil que pueda cuidar bien al otro, ¿no? Por tanto, tengo que entrar con una dinámica de medias, ¿no? De darme, pero también cuidarme.
Hay un detalle que me gustaría comentar contigo y es ese perfil de la persona cuidadora y a la vez cuidada. Es decir, estos mayores, normalmente los abuelos, vaya, que necesitan que sus hijos les atiendan y a la vez se ocupan de sus nietos.
Ay, sí, Carles, estos abuelos que son sándwich, ¿no?, que están ahí en el medio, los pobres que están cuidando a su marido o a su mujer o a los padres y que al mismo tiempo están con esta obligatoriedad o esta obligación moral y a veces porque les toca de cuidar a los nietos, ¿no?, de levantarse a las tantas para llevar a los niños al colegio o dedicarles tardes extraescolares porque los hijos tienen que trabajar o están trabajando o no, sí, no pueden conciliar la vida, ¿no? Sí, esto es una doble carga, ¿no? Y luego, además, esta saturación que tienen, los niños dan vida, pero también cansan y cuidar es muy bonito, pero también agota, ¿no? Entonces, esta doble vertiente, ¿no?, que es por arriba y por abajo, los pobres, claro, están en una situación de vulnerabilidad mayor que el resto, ¿no? De nuevo, aquí hay que recordar a los hijos, cuidar a los padres que están en esta situación, a los abuelos, hay que ser generosos y un poco esta tendencia a veces que en ocasiones no queda otra, ¿no?, por la situación que estamos de dificultad
de conciliar
el trabajo, sí, y la vida, sí, de no esclavizar a los abuelos, ¿no?, sobre todo a aquellos abuelos que están cuidando, ¿no?
Correcto. Pues Nacho Collé, muchísimas gracias. Que sirva este ratito de radio para intentar concienciarnos todos y estar alerta de intentar echar una manita a aquel que veamos que la está pidiendo a gritos o que lo haga en silencio. Muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0 cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las buenas campañas turísticas, aunque sean en verano, cuando las podemos disfrutar, se venden ahora, se trabajan ahora, en esta época del año. Así que se está celebrando ahora una muy importante, la World Travel Market, en la que está presente la Comunidad Valenciana, porque tenemos un propósito o una idea, que nos gustaría que nos visitaran muchos británicos durante todo el año, no solamente en verano, pero también, lógicamente, en época estival. Vamos con nuestra compañera Ana Matamales, que está allí trabajando y siguiendo esa comitiva que está haciendo los deberes, como digo, vendiendo la comunidad. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Carles, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo está yendo ese viaje y esa promoción turística tan importante para la comunidad?
Mira, pues la comunidad viene con fuerza, con los deberes hechos y también dispuesta a sacar pecho. He de decirte que partimos con ventaja, ¿no?, porque los británicos adoran España y entre los destinos de España, pues por supuesto, adoran la comunidad valenciana. En 2022 vinieron más de 2 millones de turistas británicos a la comunidad, el 90% elige Benidorm o la provincia de Alicante y el resto se reparte entre Castellón y Valencia. Tenemos mucha oferta que ofrecer, cultural, de sol y playa, gastronómica, de interior. Así que un poco el objetivo de esta delegación, en la que están presentes las 7 marcas turísticas de la comunidad valenciana y que encabeza el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, viene dispuesta pues a seguir fidelizando, ¿no?, y conquistando el corazón de los británicos, pues para seguir incrementando esos buenos resultados que refleja el turismo británico en la Comunidad Valenciana. De hecho, el mercado británico representa el 25% del turismo, del mercado de turistas extranjeros que eligen la comunidad. Van a ser dos días en los que están los representantes políticos institucionales aquí en la feria, dos días de intensas reuniones y encuentros con turoperadores, con agencias de viaje, con el objetivo, como decías, que al final elijan la comunidad y que opten por viajar los 12 meses del año, no solo en la época estival. Y las sensaciones, como explicaba el presidente de la Generalitat, son buenas. Escuchamos a Carlos Mazón.
Hemos crecido del año pasado a este más de un 20% y nuestras perspectivas de cara al año que viene, pues vamos a volver a crecer con doble dígito por encima del 10%, lo cual sería pues un crecimiento sostenido durante todo este tiempo. El resumen es que a pesar del Brexit, a pesar del contexto internacional, el público británico quiere seguir viniendo mayoritariamente en cuanto tiene una oportunidad a la Comunidad Valenciana, y eso no lo podemos dejar pasar.
Pues habla el presidente de esas buenas expectativas, y te puedo avanzar un dato, y es que de enero a agosto de este año, a lo que hace referencia Mazón, en sus declaraciones ya son más de 1.700.000 británicos, así que la agenda de estos días pasa por seguir cosechando éxitos, ¿no? Con dos objetivos también. El segundo es vender a la comunidad, para eso mañana hay un encuentro con prensa británica. Vender una comunidad libre de tasas, sabes que ha dado mucho que hablar, esa tasa turística que impulsó el anterior gobierno del Botanic, y con las quejas del sector, de los turoperadores, de que eso podía castigar a ese turista británico que elige la comunidad. Pues bueno, mañana un poco la idea es vender que finalmente la comunidad no va a tener esos impuestos al turismo. Y también un otro punto fuerte de esta visita es la puesta en marcha de una campaña con más de 170 autobuses en las principales capitales británicas, en Londres, en Manchester, también en Bristol y en Edimburgo, con autobuses y con taxis con imágenes de la Comunidad Valenciana.
Pues nada, esperemos que se sigan enamorando de nuestro territorio, que vaya fenomenal esa promoción y que nos sigan visitando en tropel de cada una de las islas británicas. Gracias, Ana Matamales.
Gracias a ti, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. De que ja vas en hora que cobres pel teus diners posant-los a rendir en un depòsit a termini fix. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hace falta explicar, ¿no?, la cola que está trayendo esa negociación que está llevando a cabo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir, pues, renovar ese cargo, negociando con sus socios, bueno, pues, diferentes tipos de prebendas en forma de amnistía, que todavía falta por ver todo aquello cómo se va a desarrollar. Lógicamente, se están produciendo, como todo el mundo ya también conoce, diversas manifestaciones en diferentes puntos de España, bueno, pues, protestando por una situación anómala y que, bueno, pues, se produce desasosiego en diferentes factores de la sociedad, no tan solo en los votantes de una parte del espectro político. Yo quiero ahora centrarme, por ejemplo, en aquellos policías que estuvieron trabajando en aquella operación Copérnico, aquel famoso barco, ¿vale?, de Piolín, en el que se trasladaron y que vivieron en sus carnes, ¿no?, aquel episodio muy violento hacia ellos, que estaban por asegurar a la ciudadanía. Tengo al teléfono a un policía nacional, del que vamos a obviar su nombre real, le llamaremos José, que, bueno, con el que queremos comentar cómo vivió aquellos momentos y cómo está ahora asistiendo a esta negociación después de aquel episodio. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Quiero que me hagas un poco de memoria. ¿Cómo fueron aquellos dos periodos en los que estuviste en Cataluña intentando, pues, que aquella anormalidad democrática con aquel referéndum se llevara a cabo? ¿Y cómo ves ahora las consecuencias de esta negociación? Veíamos imágenes en aquel momento muy duras, pero yo creo que tú me las relates.
Bueno, pues nada, en primera instancia estamos hablando de septiembre de 2017,
sí,
cuando se nos comunicó, pues bueno, con mucha prisa, sin una previsión, sin una antelación, de que al día siguiente nos teníamos que marchar a Cataluña. Nosotros, por nuestra forma de trabajar, más o menos vamos con cierta previsión y sabemos en qué periodos pues nos desplazamos a cualquier lugar de España para realizar un trabajo que tengamos que hacer.
Sí.
En este caso se salía de lo común y de lo habitual. Nos dijeron que preparar la maleta, os vais a Cataluña y no sabemos fecha de vuelta, si va a ser mucho tiempo, si poco, echar bastante ropa, lo que nos dijeron, y poco más. Ya cuando llegamos aquí, ya pues nos avanzaron prácticamente el mismo día que íbamos a ir alojados en un barco, que eso tampoco nos había ocurrido. Nosotros siempre vamos a hoteles y claro, pero ya cuando supimos de las dimensiones de la operación y tal, pues lógicamente no había infraestructura con seguridad que nos pudiese alojar. Entonces, pues bueno, se pensó en tres barcos,
¿sí?,
dos en Barcelona y uno en Tarragona. Y allí pues empezamos, llegamos, nos instalamos y el tema era pues que no, lógicamente, pues nuestros mandos tampoco sabían lo que íbamos a hacer, cuándo se iba a hacer, ni cómo se iba a hacer. Teníamos que estar permanentemente localizados, no teníamos un turno de trabajo. Y allí estábamos a expensas, pues entiendo, de las directrices políticas, pues para irnos moviendo y hacer lo que tuviésemos que hacer. Y allí pues nos tiramos pues prácticamente casi 3 meses, 2 meses y 20 días estuvimos allí.
Yo te quiero preguntar por cómo fuisteis recibidos por la ciudadanía, porque había una hostilidad manifiesta.
Pues sí, nosotros en concreto ya fuimos directamente a los barcos, pero hay otros compañeros que fueron a diferentes localidades del norte de Barcelona, de la provincia de Barcelona, Calella, otra localidad que está pegada a Calella, que en esos sitios, nosotros en esos lugares teníamos hoteles a los que íbamos permanentemente, regularmente.
Uh-huh.
Y allí ya sí que fue porque el contacto directo con la ciudadanía y lógicamente pues fue lo que pudimos ver todo el mundo por televisión y tal, pues el odio hacia nosotros, el asco, el vamos, no nos querían ver ni en pintura, no sé,
el rechazo, sí, insultos y de todo, ¿no?
Efectivamente, fue el desprecio, el asco, el todo lo que se pueda, vamos, todo lo que se vio, yo creo que no se llegó a hacer llegar a la gente lo que nosotros sí que sentimos allí. No es lo mismo vivirlo que ver unas imágenes y tal, pero bueno, nunca nos había ocurrido, vamos, puntualmente tú puedes llegar a alguna situación en la que hay algo, hay una conflictividad y tal, y oye, pues el policía siempre representa lo que representa y no es bien visto por el, entre comillas, el malo. Pero es que aquí era una cosa que decías, pero ¿esto cómo puede ser? Gente aparentemente normal, gente trabajadora, gente, bueno, pues que se le presupone honrada y
sí,
tal.
Sí, ciudadanos de a pie,
y ese
sí.
Precio, ese asco y esa, no sé, la impotencia que sentíamos era, no entendíamos nada.
Y ahora mismo, tanto tú como tus compañeros, ¿cómo asistís a este episodio?
Pues lógicamente se te queda la cara de decir, pero vamos a ver, todo lo que ha ocurrido, todo lo que esta gente ha intentado llevar a cabo y tal, no ha valido para nada, o sea, no ha ocurrido, o es que encima vamos a reconocer que el Estado lo hizo mal, porque la amnistía conlleva el que pues el Estado reconozca que aquello no se hizo por derecho.
No, lo que se viene a decir es que no hay delito. Ya está.
No, o sea, exacto.
O sea, cuando, no, cuando a uno lo indultan es que te han perdonado la pena, pero el delito ha existido. Aquí no, aquí el delito no ha existido.
Efectivamente. Entonces, pues es como, vamos, se nos ha, se nos está utilizando en beneficio de pues de un objetivo que pues que va a tener que pagar ese peaje, pero es que viendo lo que estamos viendo por todos los medios de comunicación, el peaje ese se va a pagar y aquí no ha pasado nada y los que vamos a quedar mal o los que hemos quedado mal somos nosotros, con 45 compañeros todavía que están pendientes de juicio y que posiblemente queden fuera de del borrador este o de la ley esta. No sabemos todavía.
Sí, la ley de amnistía.
Muy triste.
Lo que más te duele, José, es que se os viera como los malos de la película y que ahí se quede la historia, en esa imagen, sin más consecuencias.
A nosotros y yo creo que a la mayoría o a la amplia mayoría de ciudadanos de este país creo que saben distinguir pues una cosa de la otra, pero que desde el punto de vista legal efectivamente vamos a ser nosotros los que hemos quedado y hemos llevado a cabo actitudes y hechos digamos delictivos, se te queda la cara de tonto, porque es el policía el que ha ido a intentar resolver, aunque eso era muy difícil desde el punto de vista policial, pero bueno, fuimos allí para intentar resolver lo que el desaguisado que había, y vamos, si somos nosotros los que ahora nos quedamos pendientes de pagar con a la justicia. Entonces no entendemos nada.
Bueno.
No es lógico.
José, te agradezco mucho tu testimonio, gracias por participar hoy en el programa. Bueno, también agradecido sobre todo por la labor que realizáis. Cuando pasan cosas malas, somos hacia los primeros, hacia lo que nos dirigimos, para que nos saquéis de diversos atolladeros. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por lo que realizáis, aunque puntualmente alguien se dedique a tildaros de los malos de alguna película. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.